Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Una investigación liderada por la Fiscalía Especializada Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región de Valparaíso incautó más de 70 armas entre 2020 y 2021, provenientes de una red que involucró a un carabinero y al propietario de una armería. La organización también está compuesta por captadores, principalmente vinculados al narcotráfico, que buscaban palos blancos para inscribir armas a sus nombres, las que después vendían a personas con antecedentes penales. También falsificaban certificados médicos requeridos para comprar armamento.
Operación Alemania, red que involucró a Carabinero, permitió que sujetos con antecedentes por homicidio y narcotráfico accedieran a armas.
Un artículo de los periodistas Macarena Segovia, Javiera Burgos y Catalina Olate, publicada en ciperchile.cl. A comienzos de julio del año pasado, el gobierno de Gabriel Boric presentó el Plan de Emergencia Habitacional, iniciativa que contempla el desafío de construir 260.000 viviendas durante su administración, en el contexto de la crisis por acceso a la vivienda que existe en el país. El periodista Joaquín Rifo, en su artículo para Interferencia, titulado
Déficit Habitacional, Chile vuelve al nivel de 1996,
señala que a través de un comunicado desde La Moneda explicaron que Chile se encuentra en una situación de déficit de vivienda estimado en 650.000 viviendas, mientras que la situación de los campamentos ha crecido exponencialmente y los comités que esperan una solución han continuado una espera de años. En cuanto a la forma de implementación de soluciones habitacionales, desde el Ejecutivo plantearon una serie de claves, tales como recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional, entregar 260.000 viviendas durante el actual periodo de gobierno, impulsar proyectos en todas las comunas del país y asegurar equipamiento social, robustecer el banco de suelo público, diversificar las formas de acceso a la vivienda, como la autogestión, las cooperativas y el impulso al arriendo a precio justo, promover relaciones más directas con los ciudadanos y gobiernos locales y procesos de producción habitacional más eficientes, modernos y sostenibles. Así, a menos de un año de su implementación, la iniciativa ya ha recibido sus primeros reproches. Así lo hizo ver un sector de la oposición durante la semana pasada, en una sesión especial del Senado sobre el avance del plan habitacional del gobierno, a la que asistió el ministro Montes, y donde la senadora María José Gatica cuestionó
¿por qué motivo el gobierno, desde el año 2022 en adelante, bajó la entrega de viviendas sociales en promedio mensual para nuestro país?
La congresista expuso que entre los años 2011 y 2021
se entregaron cerca de 5.600 casas como promedio mensual. Desde que asumió el presidente Gabriel Boric, se han entregado como promedio cerca de 3.400 viviendas sociales en un periodo mensual.
El ministro informó que ya se entregaron 39.000 casas, mientras que hay otras 136.000 en ejecución.
Este gobierno lleva 11 meses. Una casa se demora por lo menos 14 meses, hasta 18 meses. Por lo tanto, todas las casas que estamos terminando ahora son las que venían de arrastre de antes.
El secretario de Estado además remarcó que
no basta con construir viviendas. Es como se construye la vida y hoy día tenemos un problema porque en muchos casos, a poco tiempo de estar viviendo en un lugar, intervienen personas vinculadas a la droga o distintas cosas y se echa a perder la vida. Si esto no lo asumimos, estamos negando la realidad.
Así con todo, en cuanto al déficit habitacional cuantitativo, que hace referencia al total de viviendas particulares que deben ser añadidas al parque habitacional con el objeto de atender requerimientos de reemplazo de viviendas y soluciones para hogares allegados y hacinados, Chile ha experimentado un alza ostensible en ese indicador desde 2015, segundo año del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el déficit fue el más bajo desde que se mide, con 392.000 viviendas en déficit. Ahora, en 2022, según los datos reportados por el actual gobierno, la cifra es de 650.000, lo que representa un incremento del déficit del 66% en 7 años. Según las cifras disponibles, para 1996, Chile presenta un déficit de 564.000 viviendas, número que fue decreciendo paulatinamente hasta llegar a uno de sus niveles más bajos en el año 2006, con 435.000 viviendas. Posteriormente hubo un incremento importante del déficit en 2011, llegando a 493.000 viviendas, para luego experimentar una nueva reducción del déficit, tendencia que llegó a su fin en el año 2015. De ahí en adelante, todo ha ido en alza y acelerándose, lo que incluye la mayor parte del segundo gobierno de Bachelet, la totalidad del segundo gobierno de Sebastián Piñera y lo que va del gobierno de Gabriel Boric. Considerando el compromiso de este último, del presidente Boric, de construir 260.000 viviendas en sus 4 años, estas representan solo el 40% del déficit habitacional actual, sin considerar cómo este viene creciendo aceleradamente a tasas del 9% anual, mientras que las viviendas en ejecución representan el 20,9% de ese déficit y las entregadas en 2022 solo un 6%.
Crisis de las ISAPRES. Gobierno no descarta solicitar más tiempo a la Suprema para poder aplicar fallo sobre tabla de factores.
Es el titular de un artículo de la periodista Mariana Marusic, publicado en La Tercera. En este se señala que la ministra de Salud, Jimena Aguilera, acudió este martes a la Comisión de Salud del Senado para profundizar sobre el proyecto que está planeando presentar el gobierno este mes al Congreso, para evitar una caída del sistema de ISAPRES al momento de aplicar el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Y si bien el máximo tribunal dio un plazo de 6 meses desde que se dictó el fallo a fines de noviembre de 2022 para que la Superintendencia de Salud pueda entregar las instrucciones a la industria y así ponerlo en marcha, lo cierto es que el gobierno no descarta la idea de solicitar más tiempo a la Suprema para su aplicación. La ministra de Salud aclaró algunas dudas que tenían los parlamentarios sobre el proyecto, por ejemplo, respecto de los plazos. El senador Francisco Chaguán inició la sesión señalando que desembolsar los 1.400 millones de dólares que trascendieron este lunes que eventualmente tendrían que devolver las ISAPRES por este fallo,
pagarlo en 24 meses se hace prácticamente imposible.
Es por esto que el senador pidió conocer cómo un monto de esa envergadura se puede pagar en 2 años y recordó que él planteó que pueden ser 36 meses.
Estamos hablando de las utilidades de los últimos 30 años del sistema y que se pague en 24 meses.
La ministra de Salud planteó que en la reunión de este lunes mostraron a los parlamentarios el diagnóstico y las proyecciones respecto de la aplicación del fallo.
A pesar de que les pedimos prudencia y que no se difundieran las cifras.
En esa línea dijo que las cifras que presentaron, esto es, el desembolso de hasta 1.400 millones de dólares que eventualmente van a tener que hacer las ISAPRES, fueron
escenarios de proyección de cifras que son en promedio. La situación de las ISAPRES no es homogénea, es heterogénea y son situaciones promedio que hay que seguir afinando para llegar a los caso a caso.
Al respecto, también indicó que esto sirve para dimensionar
la magnitud del problema. Nosotros no podemos, de hecho, no confirmamos el tamaño de las cifras, pero sí decir que de ese orden se estaba hablando también con la gente de ISAPRES que comunicó en algún momento la cifra.
Aguilera recordó que la Suprema definió que las devoluciones se deberán hacer vía excedentes y,
al decir que es por excedente, la devolución es mes por mes, o sea, a las personas no se les va a entregar un cheque, sino que mes a mes se les disponibilizarían los fondos en la forma regular como se distribuyen los excedentes en las ISAPRES. Y en enero de cada año, si las personas no han usado esos excedentes, se le devuelven.
Al respecto, agregó que
si fuera el mecanismo regular, nosotros pensamos que los meses que se cobró en exceso deberían ser los mismos meses que se devuelve. Eso no son 24 meses. Yo no sé por qué apareció eso en la prensa, porque los 24 meses no se referían a ese tema, sino que la devolución debería ser mes por mes, así como se generó un exceso. Así se devuelve, salvo que nuestros modelamientos indiquen que en realidad ese plazo hay que alargarlo y lo tengamos que poner en la ley. Eso es lo que nosotros estamos viendo.
La ministra de Salud dijo que
al momento cero empiezan las devoluciones. Se hace la suspensión del cobro de los menores de 2 años y la tabla de factores se pospone en el tiempo su aplicación, porque hacer los 3 cambios al mismo tiempo produce la caída de los indicadores en el corto plazo. ¿Cuánto se pospone? Ahí lo que nosotros estamos pensando es que podría ser alrededor de 2 años, pero también depende de la modelación. Pero eso podría ser aproximadamente ese tiempo.
Y lo explicó así la ministra.
Es decir, hay gente que la baja que implica la tabla de factores no partiría en el momento cero, sino que se postergaría, pero empezaría a recibir las devoluciones desde el primer mes. Eso pensamos que de alguna forma atenúa el hecho de que efectivamente empiezan las devoluciones y después les van a seguir las devoluciones por el tiempo que definamos de acuerdo a los análisis de modelamiento.
Por su parte, el superintendente de salud, Víctor Torres, insistió en que prefiere no dar números porque
esa no es la discusión, por lo menos en este momento.
El superintendente también manifestó que
se hablaba de 36 meses de devolución en algunos ejemplos. Nosotros podemos establecer la devolución mes por mes. Si se generan 36 meses de deuda, serían 36 meses de devolución. Si los modelamientos indican que tiene que haber mayor cantidad de meses para el pago de la deuda y que no sea este principio del mes por mes, debiera estar en la ley entonces esa atribución.
El senador Juan Luis Castro consultó cuántos contratos de salud, al aplicar la nueva tabla de factores, quedarían por debajo del precio que tienen hoy. El superintendente dijo que a la baja
es como el 30% el que aproximadamente se ve afectado de la cartera total.
La ministra insistió en que la idea es dar gradualidad en el cumplimiento del fallo. De lo contrario, advirtió,
si nosotros cumplimos en el momento cero, se produce una crisis financiera, lo que, en el análisis de la superintendencia, lleva a que en 4 meses se afecten los indicadores de las ISAPRES.
Y como condición para dar esta solución, la ministra señaló que se buscará exigir a las ISAPRES una mayor eficiencia para converger a un equilibrio financiero.
Lo que nosotros estamos planteando es que tengan condiciones que son básicamente tiempo y algunas exigencias de eficiencias en las ISAPRES, de manera que ellos logren converger a un equilibrio financiero.
Agregó que
podemos otorgar un plazo para que converjan a un equilibrio financiero y eso vemos que requiere unas medidas que, si podemos obligar en una ley corta, como es el tema del pago a los prestadores, hacerlo más eficiente, como son, por ejemplo, los mecanismos de ventas, los gastos que tienen en administración, que quizás podrían también controlarse.
Asimismo, la ministra de Salud recalcó que para el gobierno
es importante que no haya retiro de utilidades mientras exista deuda con los afiliados.
Aguilera sostuvo, además, que esperan mejorar las atribuciones de la Superintendencia de Salud
para los temas de cambios en los indicadores o cuando se pueda entrar con controladores, que no queremos que se llegue a esa situación, sin embargo, y estamos tanteando fortalecer y modernizar la protección financiera y sanitaria de los beneficiarios del FONASA.
Sobre este último punto, el director de FONASA, Camilo Cid, explicó que el año pasado recibieron a
378.000 personas. Una cifra récord en la historia de FONASA. Para hacerse una idea, una ISAPRE puede llegar a tener entre 400.000 a 600.000 personas. Entonces, es prácticamente una ISAPRE mediana la que se trasladó en un año a FONASA. No toda esa gente viene de ISAPRE, pero sí, buena parte.
Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. El ciclón tropical Freddy está por romper el récord como el de mayor duración que se haya registrado. La marca actual la tiene el huracán John, que duró 31 días en 1994. Freddy se desarrolló frente a la costa del norte de Australia y se convirtió en una tormenta con nombre el 6 de febrero. Cruzó todo el Océano Índico Sur, tocó tierra en Madagascar el 21 de febrero y luego en Mozambique el 24 del mismo mes. La tormenta pasó varios días sobre Mozambique y Zimbabue, provocando fuertes lluvias e inundaciones. Luego volvió hacia el canal de Mozambique, donde recogió energía de las aguas cálidas y se movió hacia la costa suroeste de Madagascar. Según la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, ahora Freddy se está alejando de Madagascar y se espera que se intensifique a medida que avanza nuevamente hacia Mozambique. Es posible que Freddy toque tierra como ciclón tropical al final de la semana. El director de servicios de la OMM, Johan Stander, indicó que el fenómeno está teniendo un gran impacto socioeconómico y humanitario en las comunidades afectadas. Agregó que el meteoro ha dejado 21 personas muertas y aclaró que el número de víctimas no ha sido demasiado alto gracias a la precisión de los pronósticos, las alertas tempranas y las acciones coordinadas de reducción del riesgo de desastres. En este sentido, enfatizó la importancia de la iniciativa de alertas tempranas para todos, que busca asegurar que toda la población esté protegida en los próximos 5 años. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó al mundo este martes de que una cuarta parte de la población del planeta vive actualmente en escenarios de conflicto, con los civiles pagando la cuota más alta del sufrimiento que causa la violencia. En su informe anual sobre la situación global de las garantías fundamentales, Volker Türk afirmó que cuando la guerra y la violencia se convierten en algo cotidiano, se alcanzan niveles agónicos de desprecio por el ser humano, por lo que instó a fomentar la paz y a respetar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Türk advirtió también que la discriminación y el racismo amenazan la dignidad humana, usando como arma el desprecio que humilla, viola los derechos humanos, alimenta la desesperación y obstruye el desarrollo. Al pasar revista de las crisis de derechos humanos más acuciantes del momento, el alto comisionado destacó la guerra en Ucrania, vaticinando que varias generaciones padecerán los daños de sus garantías fundamentales. De Siria dijo que la única vía hacia la paz es el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas de quienes han cometido atrocidades. Türk subrayó la represión de las mujeres en Afganistán, considerando que tal atropello no debe quedar impune y aseverando que además afectará gravemente el futuro del país. De Australia, Francia, Irlanda y el Reino Unido denunció el uso excesivo de la fuerza y las prácticas discriminatorias basadas en perfiles raciales. En cuanto a Estados Unidos, resaltó la violencia policial contra los afroamericanos. De América Latina, citó los enfrentamientos en Perú entre manifestantes y la policía, así como la exclusión de los pueblos indígenas. También se refirió a los atropellos cometidos por las bandas armadas que controlan gran parte de la capital en Haití. Y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Seguridad celebra hoy una sesión para analizar la implementación de la Resolución 1325, adoptada en el año 2000, que reafirma el papel de la mujer en la prevención y resolución de conflictos, las negociaciones, consolidación y mantenimiento de la paz, al igual que en la respuesta humanitaria y la reconstrucción posterior a los conflictos. La directora ejecutiva de ONU Mujeres abrió el debate de más de 90 oradores, exhortando al Consejo a actuar contra el apartheid que aqueja a las mujeres en Afganistán y a encontrar maneras de apoyar a las mujeres y niñas afganas en tan oscuro momento de su historia. Sima Bahous lamentó que, si bien muy extremo, el caso afgano no sea el único de los ejemplos de regresión de los derechos de las mujeres. Por otra parte, habló del rol de las plataformas digitales en la propagación de la desinformación y la misoginia y consideró que los gobiernos y las empresas del sector deben trabajar unidos para que la tecnología sea un acelerador del desarrollo y no un lastre. Y hasta aquí la ONU en Minutos. Les habló Carla García.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y por cierto, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección Podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido. Para reencontrarnos en un próximo
ARDD.